¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Dios es bueno, amén. A ver, levante su mano y diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no cambia, sus planes son planes buenos para cada uno de nosotros. Estamos en el estudio del Evangelio de Juan. No quiero sonar repetitivo más de lo que sea necesario, pero considero necesario siempre recordarnos que el objetivo de este Evangelio es poder poner una fe en nuestros corazones para creer que Jesús es el Cristo, y dice, para que creamos en Él, tengamos vida en su nombre. Eso lo dice en el capítulo 20, verso 30 y 31. Por eso es que en el Evangelio de Juan entra directamente a que Jesús es Dios, no habla tanto de eventos de su nacimiento, cómo fue que se dio, sino que comienza diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El objetivo es poder transmitir parte de la vida del Señor para que aquellos que creamos que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el verbo de vida, el creador de todo, que al creer en Jesús de esa manera podamos tener vida en su nombre. Nadie va a poder entrar al cielo, nadie va a poder tener vida eterna si cree en Jesús nada más como un líder religioso, si cree en Jesús nada más como un maestro judío, si cree en Jesús como el hijo de María. Nadie va a poder tener vida eterna, va a poder entrar al cielo, va a poder ser parte del reino de Dios, si no tiene el concepto claro y acepta en su corazón esa realidad que Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Solamente teniendo esa fe, que es la fe que salva, vamos a ser parte del reino de Dios. Aún en los primeros capítulos del libro de Juan, estudiábamos anteriormente, y yo sé que usted está familiarizado con esta escena, cuando llega Nicodemo, que era un maestro importante de los fariseos, le dice, sabemos, y le dice, maestro, sabemos de que nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Le reconocía como maestro. Y en esa enseñanza el Señor deja claramente establecido, le dice a Nicodemo, en otras palabras, no es suficiente nada más que me reconozcan como maestro. Es necesario nacer de nuevo. Y se nace de nuevo solamente cuando esa fe en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, llega a la vida del ser humano. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo pasa eso? La Biblia es muy clara cuando dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Y durante el estudio del Evangelio de Juan hemos hablado y yo le he dicho, lo más maravilloso por lo cual tenemos que estar agradecidos es que nosotros hoy podemos ver espiritualmente y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Eso solamente por un acto de misericordia de Dios puede pasar en el ser humano. Si usted cree en Jesús, que murió, resucitó y cree que va a volver, es un milagro que Dios ha hecho en su vida. Es el milagro del nuevo nacimiento. Usted ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, es una nueva creación y por eso creemos en Jesús. No se escriben los detalles en Juan que se escriben en los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero lo que se escribe va con una intención y sin duda alguna con la unción y la administración del Espíritu Santo para que genere en las vidas de los que escuchan este mensaje esa fe salvadora. Y entonces al llegar al capítulo 10 donde Jesús está hablando acerca de Él como el buen pastor, como la puerta del redil, y cuando habla del redil está hablando del concepto de la salvación, del concepto de la salvación nuestra, la vida eterna, la salvación del infierno, pero también la salvación de una vida sin sentido eterno. Él no solamente habla que Él es el buen pastor, sino que dice, yo soy la puerta a esa dimensión maravillosa. Yo soy la puerta a la vida eterna. Dice ahí que el ladrón o los ladrones que vinieron antes de él eran ladrones y eran salteadores, y hemos hablado sobre eso al respecto. Y al llegar al versículo número 17, aunque lo tocamos para finalizar en la última oportunidad que tuvimos, quiero que lo lea conmigo, versículos 17 y 18. Dice: por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Muy importante, vea eso, y eso debe ser parte de nuestra fe en Jesús. A él lo mataron, a él lo agarraron, a él lo corrieron o le hicieron una emboscada y no tuvo otra salida y entonces lo crucificaron. No, él dio su vida. Él sabía lo que iba, sabía que iban a llegar. Todo estaba milimétricamente planeado del cielo. He was in control of everything. Él estaba en control de todo, hermano. Estaba cumpliendo al pie de la letra todo lo que estaba profetizado acerca de él. Y dice algo muy importante y necesito transmitirle esto porque creo que es algo muy importante en la palabra. En el verso 17, cuando dice Jesús, por eso el Padre me ama. Viene la pregunta, el Padre ama a Jesús, pero dice, por eso, ¿por qué? Porque dice, doy mi vida para tomarla de nuevo. Está hablando de la actitud voluntaria de dar su vida. Creo que está por demás, pero vale la pena recordárnoslo a nosotros mismos, que todo lo que hacemos, que todo lo que damos, que todo lo que podemos ofrecer al Señor debe ser voluntario. ¿Cuántos decimos amén a eso? Nada debe ser obligado, absolutamente nada. Ni una ofrenda de alabanza, ni una ofrenda de servicio, ni una ofrenda de cualquier tipo económica, nada que vaya a agradar a Dios va a ser fuera del marco de lo voluntario, de nuestro corazón, porque lo queremos hacer, porque tenemos agradecimiento o reconocimiento de que sin Él no somos o no seríamos lo que somos o no tuviéramos lo que tenemos, etcétera. Pero dice ahí la palabra que el Padre se agradó de Jesús porque dice, yo doy mi vida. En otras palabras, si Jesús no hubiera querido ir, si lo hubieran llevado arrastrado, hermano. Por eso usted va a ver en la oración de Jesús en el Getsemaní o en el Monte de los Olivos, que está orando tres veces la misma cosa. ¿Cuál era su oración? Señor, Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa que pase, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, estaba en una situación interna en su naturaleza humana que ninguno de nosotros podemos comprender porque ninguno de nosotros hemos estado a esa magnitud de reto. Pero imagínese que usted sepa lo que le va a venir a la dimensión de la crucifixión. Cualquiera de nosotros estaría en esa situación o más. Si a veces, por ejemplo, puede ser que Dios dé algún mensaje profético genuino, donde diga, prepárate porque vienen tiempos de angustia para tu vida. Y la oración quizás lógica en cada uno de nosotros va a ser, Señor, que no, si he hecho algo malo, Padre, por favor, que no, Señor, que no pase, Dios mío. O en último caso, Señor, dame fuerza, pero yo no quiero, Señor. O alguien más descarado, ¿por qué a mí, Señor? Dáselo a otro, ¿verdad? Ahora imagínese que tuviéramos nosotros que pasar la cruz. ¿No estaría usted pidiendo al Señor, Señor, si es posible? Tres veces, la misma oración. Pero al final, él llega a ser convencido en su interior y acepta el propósito y voluntariamente se deja apresar, voluntariamente se deja golpear, voluntariamente va a la cruz. Nadie lo obligó, nadie lo obligó. En ese caso entonces dice, por eso, óigame esto, y esto es lo que quería decir, por eso dice el Padre me ama. Porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Déjeme poner un paréntesis aquí. Si cada uno de nosotros queremos tener el amor del Padre a una dimensión mayor, no porque Dios no nos ame, porque Dios es amor, nos ama a todos por igual. Pero queremos tener ese amor a una dimensión mucho mayor, hermano, tengamos de nuestro corazón Actitudes voluntarias. Actitudes voluntarias. ¿Cuándo se aprecia más, por ejemplo, un gesto, cualquiera que sea? Voy a pensar yo de los esposos o de un padre, no tanto de un padre a un hijo, voy a pensar de un hijo a un padre. Haga de cuenta que un día de estos su hijo viene y le lleva un regalo, su hija viene y le lleva un regalo, le dice, ¿y a qué se debe esto? Y que le diga, como dicen acá, va, just because. Solo porque me nació, porque te quiero, le pregunto. ¿Cómo se siente la persona? A que, por ejemplo, le regalen algo solamente cierto día. No voy a decir qué día, ¿va? Pero solo cierto día. Quizás el día de la madre, porque el padre ni mencionarlo, ese como que no existiera, ¿verdad? Entonces, en algún momento, esa es la actitud que Jesús tuvo. Y es importante esto, y aunque continúe otro viernes en esto, pero déjeme recalcarle esto. Dice, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida, dice, para tomarla de nuevo. Ahora, eso, esa declaración ahí ya era un reto. Le pregunto, ¿cómo sabía Jesús que iba a resucitar? ¿Qué garantía tenía que iba a resucitar? ¿Qué garantía tenía? Más que la fe, que el Padre le había dicho. Por eso dice acá, nadie me la quita, está hablando de su vida en el verso 18, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Dice, ese mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí me explico, hermano? Por ejemplo, hablamos mucho de la fe. Decimos, Abraham, el hombre de fe. Amén, el padre de la fe. Hebreos habla de Jesús como el autor y el consumador de la fe. Mayor que Abraham. Ahora, si usted nota, Abraham no fue que a él se le metió un día, se le ocurrió un día salir de la tierra de su familia y me voy a ir a la tierra que está por delante y en fe voy a tomar esa tierra. Eso no fue así. Dice la palabra que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu familia o de parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham puso fe a la voz de Dios. Es decir que cuando el Señor, aquí está diciendo, yo doy mi vida y sé que tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo, estaba poniendo fe a lo que Dios le había dicho. Y por eso es que toda actitud de fe hacia la voz de Dios agrada a Dios. Le repito, toda actitud de fe hacia la voz de Dios agrada a Dios. The third time. Toda actitud hacia la voz de Dios agrada a Dios. Ahora, esto puede crear en nosotros, ay Señor, entonces háblame, 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 háblame. Ya nos habló. Para los que oyen esto en audio, va, estoy levantando la Biblia. Ya nos habló por su palabra. Entonces, cuando yo vengo, y aunque los tiempos cambian, y aunque tenemos nosotros un montón de pensamientos y situaciones que acarreamos en nuestra temperamento y conducta, pero cuando yo vengo y digo, la Biblia dice que yo debo actuar así y yo actúo así porque la Biblia creo que es la palabra de Dios, estoy actuando en fe y esas acciones agradan a Dios. Por eso es que el Señor nos ha dejado la Biblia y por eso el Señor ha preservado la Biblia. Entonces, dice el 17 y 18, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y dice, ese mandamiento recibí de mi Padre. Verso 19 dice entonces, vamos a ver el 19 al 21, dice, se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Lo que está pasando en esa situación donde hay un montón de fariseos. Las opiniones acerca de Jesús eran variadas, pero les repito, hay una nada más que cuenta. Es creer en Jesús, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, y si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestros labios esa realidad, según Romanos dice, seremos salvos. Puedo tener miles de opiniones, pero las opiniones que tenían acerca de él, la hemos visto en el pasado, eran opiniones de odio, eran opiniones malas. Juan 7, 12, 13 dice, había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no. Al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es decir, había muchas opiniones. Unos decían, es bueno, otros no, extravía a la gente. El 7, 20 de Juan dice, la multitud contestó, tienes un demonio. No dijo uno, no dijeron cinco, no dijeron la multitud entera, el concepto que mucha gente tenía de él, que tenía un demonio. El 8:48 de Juan dice, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y tienes un demonio? Y en otro pasaje también decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Acerca de Jesús eran las opiniones que tenían. Cuando él estaba sanando a un endemoniado que era ciego y mudo, según el libro de Mateo capítulo 12, dice que le dijeron, él hace esas señales por Belcebú. Ya no solamente estaban diciendo que era endemoniado, sino que tenía el mismo diablo dentro. Esas eran las opiniones variadas que tenían de él. Por eso, verso 21 dice que otros decían, son palabras de un endemoniado. Es decir, había una confusión, no sabían realmente. No estaba definido quién era. Por eso le repito una vez más, usted conoce su corazón, yo conozco mi corazón. Lo más importante en esta vida, amados hermanos, lo más importante en esta vida no es de que si tiene un estatus legal, no es que si tiene o no tiene casa, no es el carro que maneja, no es ni siquiera la familia que tiene, no es ni siquiera la familia de donde usted provino. Lo más importante en esta vida es dónde vamos a pasar la eternidad. Y eso depende de qué concepto tengamos de Jesús. Recalco eso porque es importantísimo. Es el centro del Evangelio de Juan. Y si lo tenemos, regocijémonos, hermano, cada día sobre eso. Porque eso solamente Dios Padre lo pudo hacer. Tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y le voy a decir algo. Y Él va a tener cuidado de nuestra vida, de cualquier situación. Le adelanto a lo que el pasaje mismo dice. Verso 22 dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. La fiesta de dedicación era lo que se conocía como Hanukkah o Hanukkah, como usted quiera llamarle. Todavía se celebra aquí en Long Island, va a ver usted mucho en diciembre, a finales de diciembre, específicamente el 25 de diciembre, que hay el Festival de las Luces también le llaman, ¿verdad? Era una celebración de liberación porque fue cuando en las famosas guerras de los Macabeos pudieron liberar el territorio de Israel y retomaron una vez más el templo que había sido ocupado y había sido desacrado, contaminado por los sirios, específicamente por un general llamado Antíoco Epífanes, que según la tradición dice que sacrificó un cerdo en el altar del templo. Entonces cuando liberaron al pueblo de Israel en esas famosas guerras de los Macabeos, que son libros que están en la Biblia católica, que son libros históricos sobre eso, es que se estaba celebrando esa fiesta de las luces, que es lo que se conoce como Hanukkah. Era en esa época, diciembre, estaba frío también, que el Señor estaba en esta época, en esta etapa de su vida, según lo dice el verso que leímos. Dice, entonces los judíos le rodearon, verso 24 dice, y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Ahora, esto pareciera ser como que, dínoslo, mira, tenemos deseo, tenemos hambre de saber quién eres. Pero esa era la declaración más hipócrita que ellos podían tener. Más adelante lo vamos a ver por qué. Porque lo que querían era que él dijera claramente, sí, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, con una declaración que no hubiera la menor duda para apedrearlo. Para poder decir blasfema y apedrearlo. Por eso el Señor le responde de muchas maneras y es mucha de la sabiduría que Jesús tenía. Y decía, ya lo he dicho, las obras son las que dan testimonio acerca de quién yo soy. Los fariseos querían actuar con astucia para que Jesús expresara eso verbalmente y matarlo. Versículo 26 al 30, leamos ese párrafo, dice, el Señor hablando sobre esto le dice, pero vosotros no creéis, una vez más, porque no sois de mis ovejas. No sé si alguno de ustedes vieron en un mural ahí del Facebook, ¿verdad? Apareció algo que yo vi donde decía, si las ovejas realmente conocen la voz del pastor. Y está un redil ahí. ¿Cuántos vieron eso? ¿Sí lo vieron? Nancy, ¿tú lo viste? ¿Verdad? Que está está en una colina, así hay un montón de ovejas, quizás unas 50, pienso yo. Y se acerca la gente a gritarles, ¿verdad? A gritarles. Y las ovejas ni en cuenta, totalmente en lo que están comiendo. De repente llega un tipo que sin duda era el pastor y les comienza a gritar y lo primero que hacen es que todas levantan la cabeza. ¿Ya? Es más, voy a ver si lo puedo ver y se lo voy a proyectar porque es bonito eso. Y comienzan y se acercan corriendo. Llegaron un montón a gritarles muchas cosas, pero cuando llegó el pastor y expresó la voz, todas las reconocieron y comenzaron a correr hacia él. Entonces, mire, si usted, porque ese es el punto al cual en esta vida tenemos que llegar a esa conclusión. Si usted es atraído por las cosas de Dios, si usted cree en Jesús como el Hijo de Dios, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, hermano, es el milagro más grande que ha pasado, es que el Señor tuvo misericordia de usted y somos ovejas de Él. Y entonces cuando el Señor está hablando sobre esto, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad en Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre, dice Jesús, uno somos. Por eso le digo, si usted y yo somos ovejas, tranquilo, van a venir tempestades, van a venir cualquier situación, pero usted y yo estamos protegidos en las manos de Dios. Es un principio y pónganle fe a eso porque la Biblia lo dice, no porque yo se lo estoy diciendo, porque la Biblia lo dice. En Dios Padre hay seguridad. Colosenses 3:3 dice de esta manera, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entiendas, escondida, está guardada, está protegida con Cristo en Dios. En la manera en que Dios trabaja, en la triunidad del Padre, es el Padre el que elige, es el que lo eligió, es el que tuvo misericordia de nosotros. Es el Padre el que elige, es Jesús el que salva y es el Espíritu Santo que nos está conduciendo día a día a toda la verdad. Quizás un pasaje que es fundamental en esto, hermano, y no podemos, al hablar sobre la seguridad de estar en las manos de Dios, no podemos dejar de mencionar esto, es en Romanos capítulo 8, del versículo 31 en adelante le leo, dice, entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Por si pensamos que el ministerio de Jesús había concluido en la cruz, terminó en su obra redentora, pero sigue hoy en su obra intercesora. He's still working for us. Su amor llega a esa magnitud, todavía sigue trabajando por nosotros. Dice que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué quiere decir eso? Cuando realmente somos genuinos de Dios, el enemigo de una u otra forma va a querer atacar la vida del creyente. Si somos creyentes tibios, voy a decir yo, el enemigo va a estar tranquilo con nosotros. Pero usted es una persona que le está pidiendo al Señor, le dice, Señor, aviva el fuego en mi vida, Señor, aviva el fuego en mi vida. Que no sea yo como aquella iglesia de la Odisea, donde el Señor le dice a esa iglesia, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo, estás ciego, pobre, desnudo. Sino que le digamos, Señor, revísteme, dame visión, Señor, yo quiero tener esa dimensión espiritual. Entonces, el enemigo va a tratar de estropear su vida, de llegar. Pero la palabra nos dice que Dios está sobre todo, que no habrá tribulación, o angustia, o persecución, o hambre. Por eso dice aquí, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Pero sigue diciendo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y concluye con uno de los pasajes más inspiradores para mi punto de vista del Nuevo Testamento. Dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le digo, somos ovejas de Dios, hermano. En un momento determinado tenemos que aprender a descansar en la providencia de Dios. Si tenemos una vida de temores, hermano, ese no es el diseño de Dios para nuestra vida. Una de las características de las ovejas es que usted las va a ver que siempre están tranquilas. I challenge you to find out a nervous sheep. ¿Se imagina una oveja nerviosa? Yo nunca, siempre que en los lugares que las he visto, desde el pueblo donde nací, que había un lugar donde íbamos nosotros y pasábamos siempre donde había muchas ovejas, están tranquilas. Dios me ha permitido ir a otros países donde hay muchas ovejas, igual las ovejas nacionales y las extranjeras, una característica, tranquilas. Están ahí, quizás sea por la naturaleza, dicen, hay alguien que me está cuidando. Entonces, si su vida, y me incluyo porque cada uno de nosotros tenemos retos y preocupaciones que van a querer quitarle el sueño, el hambre, la tranquilidad, que lo quieren tener a usted, hermano, en una crisis nerviosa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y ahora, hermano, tranquilos. Ya lo más grande se hizo. Ya usted no es tiniebla, usted ahora es luz. Y ahora usted es hijo de Dios, tranquilos. Nuestra vida está en las manos del Todopoderoso. Y que podamos hacer una verdad, estoy convencido que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la palabra de Dios lo dice. Y porque usted y yo lo creemos y caminamos sobre eso, ¿sabe qué va a pasar? Dios se va a agradar de usted. Y si agradamos a Dios porque creemos su palabra, el amor de Dios se manifiesta de una manera más grande en nuestra vida. Verso 31, déjeme leerle del 31 al 39, dice. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por eso le digo que esa actitud de, dínoslo, ¿por qué no nos lo has dicho claramente? Dínoslo. Era la actitud más hipócrita que podían tener. Porque realmente lo que estaba en la intención de su corazón era apedrearlo. Volvieron a agarrar piedras para apedrearle. Que eso no era nada nuevo. Dos veces anteriores lo querían hacer. Juan 5:18 dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. El 8:59 de Juan dice, entonces tomando piedras para tirárselas. O tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es decir, ya había pasado. Solo en el libro de Juan podemos ver que dos ocasiones anteriores ya había pasado eso. Lo que querían era apedrearlo. 32 dice, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no es escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y entre paréntesis dice, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí, y dice, y yo en el Padre. Es un concepto, déjame ponerlo, teológico hasta filosófico, que lo hace a uno en algún momento perder la cordura de lo profundo que es. Pero es una realidad. El Padre y Jesús son uno. Y dice el verso 39, por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Ahora, ¿por qué querían apedrearlo? Porque dice que él estaba blasfemando. Porque en la ley estaba escrito en el libro de Levítico, capítulo 24, verso 16, dice, además el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir, toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, como el que blasfeme el nombre de Jehová ha de morir. Entonces ellos tomaban esa declaración de Jesús o las declaraciones de Jesús como una blasfemia. Pero el punto es que Jesús no podía decir otra cosa, porque esa era la verdad. Esa era la verdad, su esencia espiritual era eso. Es como que usted en algún momento lo rodee en algún tipo de presión, si usted quiere las autoridades o cualquier cosa, y le pregunten a usted, ¿y cómo se llama usted? ¿Cómo usted se llama? Vamos a poner Francisco Díaz. Francisco Díaz. No, diga la verdad, ¿cómo se llama? Francisco Díaz. Diga la verdad, pa, 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 ¿cómo se llama? ¿Qué va a decir él? Francisco Díaz. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es lo que hacen en las cortes, ¿verdad? Cuando lo ponen a jurar en la Biblia, dice, promete decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Ya, si lo dicen o no lo dicen, quién sabe, ¿verdad? Pero ese es el juramento. Por eso cuando usted firma algo o está en una situación así, le dicen, te recuerdo que todavía estás bajo juramento. En otras palabras, no puedes decir después, ay, me equivoqué. No, te pusieron bien claro que tenías que decir la verdad. El Señor, cuando está enfrente de Pilato al final de su ministerio, y Pilato le pregunta, le dice, tú eres el Cristo, y le dice, tú lo has dicho. Y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Jesús no podía decir otra cosa, tenía que decir lo que era. ¿Y quién era él? Era uno con el Padre, era el Hijo de Dios, era el Creador de todas las cosas, era la puerta del redil de las ovejas, era el pastor de las ovejas, era el verdadero pastor, el buen pastor. Ese era Jesús, la luz del mundo, el verdadero. No podía decir otra cosa. Y entonces querían apedrearle. Ahora, cuando dice ahí, soy dioses, está refiriéndose a un salmo, Salmo 86, donde lo que el Señor está diciendo en este salmo habla acerca de cómo los hombres están juzgando con un juicio injusto a los cuales Dios les llama dioses. Entonces, si seres humanos pueden ser llamados Dios de parte de Dios, ciertamente el Mesías puede ser llamado Dios. Además, el salmo les quedaba muy adecuado a los fariseos en ese momento. Le menciono esto porque esta es una doctrina de la cual en algún momento se ha desviado una herejía. Y dice, somos dioses, por eso lo que usted se proyecte, usted lo va a alcanzar, porque la Biblia dice somos dioses, pero eso es sacar todo fuera de contexto. Hermano, no es tal de una proyección positiva, eso no es bíblico. No es bien. Tampoco le digo que confiese cosas negativas. No está llamado usted ni yo a confesar cosas negativas. Lo que estamos llamados a confesar es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un buen mensaje. Ahora, en este sentido, entonces, el Señor le está hablando sobre esto y le dice, ¿ustedes se ¿por qué? Porque querían matarlo. Él está diciendo, y por esta declaración, ¿ustedes quieren matarme a mí? Si aún en el Salmo está escrito que Dios les llamó dioses. En otras palabras, el que quiere buscar excusa para pelear la va a encontrar. El que quiere buscar excusa para hacer un problema lo va a encontrar. aún usted le diga, perdón, pues, no, pero me lo hiciste. Pero no lo voy a hacer, pues, pero no, esto yo no te lo perdono. O sea, el que tiene ganas de hacer daño, no importa qué es lo que podrá ver, y decir, pero mira, fulano no habla mal de ti, ah, no, pero me cae mal. Como una oportunidad me comentaba un compañero mucho tiempo atrás, alguien allá, estábamos también en California, que dice que llegó a un trabajo, primer día de trabajo, llegó al trabajo, y entonces estaba un compañero trabajando, le dice, ¿y vos de dónde sos? Le dijo, soy de Honduras. ¡Ah! Ya me caíste mal. Le dijo, que a mí todos los hondureños me caen mal. Y le dice que le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué te hemos hecho? No es tu problema, pero todos me caen mal. Pero yo soy distinto. Dice que pasó casi medio día tratando de convencerlo, hermano. No lo convenció. Ya estaba predispuesto a eso. Que así era. Así estaban los fariseos con el Señor Jesús. Fíjense que en Juan 14, del 10 al 11, dice el Señor hablándoles sobre esto, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Tuvo que venir el Señor y en varias oportunidades decir, ok, no me crean a mí, quizá no les cae muy bien mi semblante, mi acento, la manera en que yo, crean por las obras que el Padre está mostrando, pero ya estaban predispuestos a no creer y por eso querían matarlo. Entonces déjeme concluir, verso 40 y 41. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. El verso 42 concluye diciendo, y muchos creyeron en él allí. Regresó, muy importante esto, regresó al lugar donde había comenzado su ministerio, donde había sido identificado por Juan. No era un lugar muy poblado, porque en el lugar poblado lo que querían era matarlo. Como le repito, el Evangelio de Juan no dice todos los detalles, porque aún Juan concluye en su libro y dice, si se escribieran en detalle todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, dice, no habrían libros suficientes para ponerlos. Pero lo que está escrito, dice, es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, regresa una vez más a esa región menos poblada de Judea y allí permaneció hasta el momento que sube otra vez a Jerusalén para la crucifixión. Dice ahí, concluye lo que leímos en el capítulo 10, que muchos creyeron por el testimonio que Juan había dado de él. Aunque Juan no hizo ningún milagro, pero hemos estudiado y hemos visto que sobre Juan el Bautista había una manifestación sobrenatural del Espíritu en una autoridad que hacía que las multitudes bajaran a ser bautizadas por él. Y tenía mucho respeto. Y aunque no hizo ningún milagro, dice que muchos creyeron por el testimonio que Juan había dado de Jesús. ¿Qué le puedo decir para concluir? Hermano, una vez más, usted y yo creemos en Jesús. Estemos agradecidos, porque eso solamente el Padre lo pudo hacer. Amén. Padre bueno, yo te agradezco una vez más, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú hiciste algo en nuestras vidas. Fue un día, fue en una hora específica, donde de una manera específica, Señor, quitaste la venda de nuestros ojos, de nuestro corazón, y pudimos ver en Jesús más que un maestro, más que un hacedor de milagros, pudimos ver en Jesús al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso hoy, Señor, no nos resta más que decirte gracias, Señor. Y por eso hoy te suplico que nos pongas activa la llama, Señor, para poder compartir con otros ese mensaje. aquellos que han de creer van a creer porque en tu misericordia tú vas a hacer lo mismo que hiciste con nosotros. Lo que nosotros debemos hacer, Señor, y tu palabra lo dice muy claramente, es predicar el Evangelio. Predicarlo por diferentes medios, predicarlo de diferentes maneras, predicarlo, Señor, con palabras, pero aún más predicarlo con acciones. Y te ruego hoy, Señor, que nos ayudes para, como tu palabra dice, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias. ¿Quiere usted levantar su mano por un momento y decirle, Señor, gracias porque hoy veo con mi corazón, Señor amado, puedo creer? Gracias, Señor. Es más, si Dios usó a alguna persona que se dejó usar para ese momento, dígale hoy, Señor, bendice a esa persona, Señor. Bendice a esa persona, Señor. Yo lo bendigo. Posiblemente esa persona quizás necesite hoy una palabra de bendición. Al que lo invitó a la actividad, a la iglesia, a la campaña, qué sé yo, hermano. Dígale, gracias, Señor, gracias. Y si hay temores en su vida, hermano, yo le digo, tranquilo, tranquila en el nombre del Señor. Le digo, Dios tendrá cuidado y tiene cuidado de usted, aún en lo más mínimo. Que ni la ansiedad, que ni la preocupación, que nada pueda quitarle la paz y la confianza, porque si Él le ha dado vida eterna, puede guardarnos, tiene cuidado de nuestro futuro, tiene un control total y absoluto.